En COPE más Sevilla, tu pueblo es provincia. Un viaje apasionante por nuestros pueblos y ciudades con la colaboración de la Diputación de Sevilla y ProDeTour Turismo de la Provincia. José Joaquín Renado.
Muy buenas tardes, familia, ¿qué tal están? Es un verdadero placer volver a saludarles. ¡Qué alegría más grande! Reciban el saludo de José Joaquín Trenado en este jueves 29 de septiembre, en un día en el que, bueno, tenemos que felicitar a todos los Migueles, a los Rafaeles, a los Gabrieles. Hay dos compañeros aquí en COPE Sevilla, Miguel Ángel Moreno, del Departamento Comercial, y a nuestro Rafael Carrillo de Albornoz, en los mandos técnicos hoy y siempre, a los que tenemos que felicitar pues de una manera pues como nos gusta. Aquí hemos traído pasteles y demás, y estamos encantados. También a Rafael Almansa, nuestro querido amigo y compañero, y Rafael Dieguez, director de COPE Sierra Norte. Si es que, bueno, aquí estamos, que lo tiramos. Bueno, y a mi padre también, que hoy no es su santo, es su cumpleaños, Reciban el saludo de José Joaquín Trenado en un día, como digo, que viene una mijita cargado, Yo amenazo con pedir más tiempo, con pedir más espacio, porque la provincia tiene tanto que ofrecerles y yo tanto que contarles, que la verdad cada semana nos resulta más complicado seleccionar los temas que puedan ser de su interés. Nos gustaría contarlos todos, francamente, pero resulta del todo imposible en media hora semanal que tenemos de viaje por la provincia, que se nos queda corta. Bueno, no sé si saben que este martes se celebraba en la Real Fábrica de Artillería, magnífico lugar, por cierto, el Día Internacional del Turismo, un evento organizado por la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de la capital, que ha girado en torno al lema Repensar el Turismo. ¿Y qué les puedo yo contar de la noche? Bueno, pues que fue una velada brillantemente conducida, como siempre, por Manu Sánchez, medalla de oro de la provincia en 2021, y una noche en la que se sucedieron los testimonios de profesionales del sector sobre sus experiencias de superación en estos duros años de pandemia. ¿Y tras la pandemia qué queda?, se preguntarán ustedes. Bueno, pues el mundo turístico busca sumar, una palabra clave, busca seguir haciendo fuerte una industria que no solo genera riqueza, sino que también impulsa la investigación, también impulsa el desarrollo tecnológico, la conservación de nuestro patrimonio, y que impulsa esta industria, en definitiva, el progreso de nuestra tierra. El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, uno de los grandes protagonistas de la jornada, animó a remar juntos, a seguir navegando contra el viento, con la vista puesta en un claro y firme objetivo, esa apuesta por la sostenibilidad, una de las grandes palabras, la palabra clave, ¿no? Villalobos destacó sobre todo el importante reto demográfico que tenemos en el mundo rural, el turismo de las pequeñas cosas. Así hizo referencia a un turismo cercano, un turismo de tú a tú, de los lugares con encanto, de la cultura y la tradición, de la vida en el campo y al aire libre. Y precisamente sobre el mundo rural se está hablando, y mucho, en la séptima edición del Congreso Europeo de Turismo Rural, que se celebra entre ayer y hoy en Cazalla de la Sierra. Una cita que ha congregado a una treintena de expertos que están debatiendo sobre este interesante tema. Allí está un hombre de COPE, que es además el virrey de la Sierra Morena. ¿Cómo iba a faltar nuestro rey, verdad? Nuestro rey y nuestro virrey, es que ya lo es todo. COPE Sierra Norte, don Emiliano Caro, muy buenas.
Muy buena, vaya tela con lo de virrey, que me lo has encajado ahí ya, permanente ya. ¿Qué tal? Muy
ahora
buenas.
Eres rey también, ¿eh?
¿Qué pasa, compañero? Felicidades a tu padre, ¿eh? Que sí. Es su cumpleaños. Y a mi hijo también, que se llama Miguel y es su día. Así también. Que aprovechando todo esto. Pues,
bueno, y a tu director también, claro.
También, efectivamente. A todos, felicidades. Y bueno, estamos efectivamente en la Fiesta del Turismo, que es la octava edición de el Congreso Europeo de Turismo Rural. Por lo tanto, Cazalla se ha convertido en estos días en la capital europea del turismo rural, como dices, con más de 30 ponentes que están participando, otros tantos que lo están haciendo vía telemática y más de 100, en torno a 120 asistentes. Se ha agotado todo, mucha gente ha querido entrar, participar, pero estaba limitado. Se está celebrando en las instalaciones de Miura y bueno, es una auténtica fiesta del turismo europeo con una calidad impresionante. Y si alguien lo ha descrito muy bien, escuchamos en 10 segundos a Manuela Cabello, la vicepresidenta de ProDeTour, lo que está pasando ahora mismo en Cazalla.
Bueno, tenemos a los mejores y a todo el tejido empresarial de toda España y de Europa para repensar el futuro del turismo, para regenerarnos, transformarnos y ser muy competitivos.
Pues todo esto en Cazalla de la Sierra, que hemos dicho, es la capital ahora mismo europea del turismo, José Joaquín.
Pues muchas gracias, Emi. Te mando un abrazo muy fuerte. Sigue disfrutando,
igualmente.
¿Eh?
Gracias. Aquí seguimos. Un abrazo.
Tu pueblo es provincia, con la colaboración de la Diputación de Sevilla.
Dejamos a Emi en Cazalla de la Sierra. Está disfrutando de una jornada ayer y hoy especial, porque, como nos decía, es el Congreso Europeo de Turismo Rural, que por primera vez se celebra en la provincia de Sevilla, por primera vez en la Sierra Morena, y Cazalla de la Sierra ha sido la gran afortunada por acoger la localidad este evento importantísimo que se está celebrando en Cazalla. Bueno, hay verdades absolutas que, por mucho ocultarlas, no dejan de ser una realidad. Una de esas verdades es que la provincia de Sevilla es la mayor productora de aceitunas del mundo, ¿eh? Y con el objetivo de poner este delicioso manjar en valor, se creó hace tan solo unos años la IGP, la Indicación Geográfica Protegida de la aceituna manzanilla y gordal de Sevilla, que saben ustedes, abarca toda la provincia de Sevilla y también algunos municipios de la provincia de Huelva. No es la primera vez que hablamos con los amigos de la IGP, pero sí es la primera vez que hablamos de una nueva campaña que han puesto en marcha. Rosario Acosta es la gerente de este consejo regulador. Rosario, muy buenas tardes, querida amiga.
Muy buenas tardes, Joaquín, ¿qué tal?
Bueno, Ruta del Sabor Redondo. ¿Esto en qué consiste, Rosario?
Pues, aparando muy en breve, consiste en crear una sinergia entre el turismo, la gastronomía y el sector de olivar de mesa de Sevilla, ¿no? ¿Cómo? Pues hemos cogido una serie de establecimientos, en este caso hemos empezado, para empezar como una ruta piloto, con 6 restaurantes de renombre en Sevilla, como está la Badestriana, está el restaurante de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, la Taberna de Lavardero, el Mesón Don Raimundo, la Azotea y Platos Hondos, el restaurante de Platos Hondos, además de otro establecimiento que donde se pueden adquirir en el centro de Sevilla, en la Loteca. ¿Y qué se va a hacer con ellos, no? Pues lo primero que han hecho para poner en valor este producto, no solo como un aperitivo, sino como un ingrediente, como un alimento que se puede utilizar en recetas, cada uno de estos restaurantes ha creado un plato único, un plato originario de ellos, que lo han fusionado y ellos son los que lo han elaborado, donde la aceituna adquiere una importancia dentro del plato, ¿no? Todo esto lo podéis ver, como tenemos poco tiempo, lo podéis ver en una página web donde estará colgado todas las actividades que haremos, aparte de lo que son las recetas, pues llevar asociada a otro tipo de actividades como experiencias en catas de aceitunas de mesas maridadas, algún show cooking, alguna visita que se puede hacer a alguna cooperativa.
Qué bien.
Si estamos en época de verdeo, por lo menos un grupo que quiera apuntarse a hacer un día de verdeo y allí pues en el mismo campo prepararle algún aperitivo o alguna cata. En fin, es una ruta un poco abierta a nuevas experiencias y propuestas, donde se irán adhiriendo cada vez más otro tipo de establecimientos, así que como todo aquel que quiera pues participar y disfrutar un poco de lo que es la gastronomía de Sevilla, asociado a los productos nuestros, ¿no?, de nuestro campo, pues en ese sentido se ha ido creando pues ha empezado a crear esta ruta.
Bueno, la idea es magnífica. Lo que se pretende, entiendo, es acercar y revalorizar, corrígeme si me equivoco, Charo, a las reinas del aperitivo. Son las auténticas reinas del aperitivo y se pretende acercar este manjar entre el público profesional y también, por supuesto, el consumidor final, ¿verdad?
Claro. No, lo has dicho muy bien. Es darle valor a un producto que se ha banalizado en el tiempo por el poco cuidado que se le ha puesto a la hora de servirlo y de servir unas buenas aceitunas, no de calidad, a muchos establecimientos. Con esto de te la pongo regala con la cervecita, pues ha ido perdiendo poco a poco su valor y resulta que es un producto que vale mucho cuidarlo, producirlo en el campo. Hay muchos agricultores de Sevilla que viven de este producto y si nosotros mismos no le damos el valor que tiene, el que viene de fuera, ¿qué va a pensar? Oye, pues mira, la situación de Sevilla es como es. Vamos a ponerla una buena calidad, unos buenos calibres, la manzanilla, la gordal y la de mesa de toda la vida con reputación. Si son con IGP, mucho mejor porque te garantiza que son realmente de Sevilla y si hay que cobrarla, pues no pasa nada. Igual que se cobran otros alimentos y otros productos buenos, porque la aceituna no, porque hay que regalarla. Es que eso hace daño realmente al que la está produciendo.
Es que
no nos
Charo,
damos cuenta
hay que,
de los que viven.
Hay que valorar este producto, que tenemos un producto extraordinario y ahí, te lo digo en muchas ocasiones, estáis haciendo una labor extraordinaria de poner en valor este producto. Si no nos creemos este producto, y sobre todo en la provincia de Sevilla, donde somos líderes mundiales, la mayor productora de aceitunas de mesa del mundo, la provincia de Sevilla, si no nos creemos lo que tenemos, no podemos hacer nada,
Así que hay que saberlo vender. Hay que saber vender lo nuestro y ser embajadores de nuestros propios productos, igual que en otras tierras se sienten orgullosos pues de su queso, de sus vinos, de su paella, de sus platos y sus productos originarios de su tierra. Nosotros tenemos que ser también auténticos embajadores de nuestros productos de kilómetro cero que está tan de moda, ¿no? Los que se producen aquí en Sevilla. Vamos a saberlos vender y a darle su valor, que es que lo tiene. Y realmente además es muy saludable, un producto o un alimento que se puede incorporar en cualquier plato, porque se están dando cuenta las cocineras ahora lo versátil que es, y como aperitivo tú lo has dicho, es la reina del aperitivo. Lo primero que te pone cuando te sientas en la mesa para empezar una buena charla, tu bebida y tus aceitunitas, ¿no?
Sin duda.
Pues vamos a darle ese valor que tiene.
Pues Charo Acosta, como siempre, un auténtico placer hablar contigo y mi más sincera enhorabuena. Nos encontramos en los bares con este sabor redondo, esta ruta.
Nos invitamos a todos.
Del sabor redondo que ya está disponible. Un beso.
Un beso, señor Agustín. Muchas gracias. Buenas tardes.
Guadalquivir Doñana,
Alcalá del Río,
Alcolea del Río,
Aznalcázar,
Brenes,
Burguillos,
Cantillana,
Coria del Río,
Dos Hermanas.
Bueno, no sé si saben que tenemos nuevo alcalde en Lora del Río, nuevo alcalde. La semana pasada tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en una visita institucional y la verdad que es un tipo que me ha sorprendido muy gratamente. Es un tipo joven, un tipo que viene cargado de ilusión, que viene repleto de ideas, con mucha fuerza, con mucha ilusión y que trae grandes proyectos bajo el brazo. No se olviden de este nombre, Fran Carrasco, es el nuevo alcalde de Lora del Río, a quien tengo ya el gusto de saludar. Alcalde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, has llegado y has besado al santo, como quien dice, porque te estrenas con la aprobación del presupuesto general del año 2022 que no estaba aprobado.
Bueno, efectivamente, ha sido una carrera contra reloj desde que el 1 de julio entráramos en el nuevo gobierno y el anterior gobierno no tenía mucha cultura del presupuesto y teníamos un presupuesto prorrogado de 2020 y lo hemos aprobado en un tiempo récord de 26 días.
¡Qué maravilla! Bueno, y el presupuesto cercano a los 15 millones de euros, ¿verdad? Y bueno, las líneas maestras, alcalde, ¿cuáles van a ser?
Bueno, como la mayoría de la gente se puede imaginar, un presupuesto, siempre una hoja de ruta de las inversiones y de los gastos que va a hacer un ayuntamiento. Y nosotros con este presupuesto lo primero que conseguimos es desbloquear la situación económica que arrastraba el anterior equipo de gobierno. Una situación de bloqueo que nos ha llevado a tener paralizadas muchas áreas. Es un presupuesto, bueno, en términos básicos y en términos prácticos, pues un presupuesto que nos va a ayudar a poner en marcha muchas cosas, como por ejemplo los planes de empleo que vienen, que son cofinanciados con otras administraciones, o por ejemplo vamos a poder mejorar considerablemente el equipamiento deportivo, vamos a mejorar y vamos a invertir fuerte en comprar maquinaria para la limpieza viaria, en poner también en marcha, que era algo que el anterior equipo de gobierno ni siquiera tocó, que vamos, es el tema de planes de vivienda pública, en fin, una serie de inversiones y de puestas en valor de servicios que estaban un poco olvidados o mal estructurados. Y para eso, lógicamente, es fundamental tener las cuentas claras y el presupuesto es algo fundamental.
Alcalde, una reactivación de Lora del Río que pasa también por alguna que otra novedad, ¿no? Esa novedad que conocíamos hace tan solo unos días sobre la construcción del paso inferior de Itasa. Se ha reunido usted con la ministra de Hacienda, hay buena predisposición. Esto también se desbloquea, ¿no?
Efectivamente. Nosotros cuando entramos el 1 de julio, además de entrar, lógicamente, con muchísima ilusión y con un programa bajo el brazo, también, lógicamente, como no puede ser de otra forma, también nos hacemos cargo de los problemas que heredamos del pasado, y ese era un problema bastante grave. La paralización de una macro obra, que es un paso subterráneo sobre la vía del tren, que va a suponer una nueva salida de Lora del Río hacia la carretera de Córdoba, a la 431, y que llevaba ya muchísimos meses parada, más de un año y medio parada la obra, porque, bueno, por diferentes temas técnicos, apareció un venero de agua y aquello se quedó parado, nadie, digamos, se responsabilizaba, y cuando nosotros entramos, pues cogimos el toro por los cuernos, nos sentamos con las partes y lo primero que nos encontramos fue la sorpresa, que el convenio que teníamos con Adif para la construcción de ese paso había vencido. Entonces hemos estado trabajando contra reloj desde entonces para liquidar ese convenio, hacer uno nuevo, y ahora estamos a la espera de que lo apruebe el Ministerio de Hacienda, que es el que va a poner 1,5 millones de euros más sobre la mesa adicionales para finalizar la obra. Bueno. De ahí la reunión con la ministra.
Bueno, pues un nuevo proyecto que va tomando forma, por fin. Y también, alcalde, una de las grandes preocupaciones de los loreños y loreñas es esa, bueno, la limpieza, ¿no?, de calles y plazas, una de las grandes preocupaciones del municipio, y otro de tus grandes retos, ¿no?, esa campaña de limpieza viaria. ¿Esto cómo lo solucionamos, alcalde?
Bueno, el tema de la limpieza es una cuestión que además tenemos nosotros en el histórico que manejamos en el partido de encuestas de los últimos 10 años, siempre es un problema que está encima de la mesa, en las primeras preocupaciones junto con el empleo de los vecinos de Lora del Río. Entonces nosotros lo que hemos, basándonos en lo que sabemos y en lo que conocemos, y también porque pisamos la calle y vemos que las calles estaban sucias, pues lo que hemos hecho ha sido poner en marcha un plan extraordinario nada más entrar en gobierno. Y de un lado, bueno, además coincidía que era la semana también de la patrona, que aquí en Lora, pues, la Virgen de Sepepilla tiene muchísimo arraigo y las calles tienen que estar impolutas porque también vienen muchos visitantes de fuera. Pero, en general, la suciedad era algo palpable en cualquier calle, en cualquier barrio del pueblo, en cualquier plaza, y eso es algo que estamos atajando y estamos limpiando. Pues, bueno, hemos puesto en marcha un plan extraordinario en el mes de septiembre, también coincidiendo con el inicio del curso. Y estamos intentando dejar todo lo limpio que podemos el pueblo, y lógicamente luego vamos a programar una serie de actuaciones, una serie de inversiones en equipamiento para el servicio de limpieza viaria del ayuntamiento, para que esto se mantenga en el tiempo. No vale de nada hacer una limpieza extraordinaria y dejar las calles impolutas y dejar y ya olvidarte de ellas hasta las siguientes elecciones. Entonces, ahí está el reto. Sabemos que es una demanda de los vecinos y vamos a intentar cumplir en la medida de lo posible.
No se olviden de este hombre. Él es Fran Carrasco, el nuevo alcalde de Lora del Río, que, como digo, viene cargado, viene con fuerza. Alcalde, te agradezco mucho que hayas estado hoy aquí en Tu Pueblo es Provincia y te deseo toda la suerte y todo el ánimo del mundo, ¿eh?
Muchas gracias. A tu disposición.
Un abrazo.
Un saludo.
Aljarafe.
Albaida del Aljarafe.
Almensilla.
Benacazón.
Bollullos de la Mitación.
Bormujos.
Camas.
Carrión de los Céspedes.
Castilleja de Guzmán.
Castilleja de la Cuesta.
Castilleja del Campo.
Espartil. Bueno, pues de la comarca del Guadalquivir, de Lora del Río, nos vamos a Pilas, a la comarca del Aljarafe. Otro pueblo que siempre su alcalde nos atiende la llamada de COPE y que siempre está cuando se le necesita, ¿no? Vuelve Pilas y vuelve a Pilas la Gala del Deporte. ¿Para qué? Bueno, pues para reconocer la importante labor de deportistas, de instituciones y de empresas. El alcalde de Pilas es mi buen amigo José Leocadio Ortega. Alcalde, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín.
Bueno, esto vuelve, esta Gala del Deporte, después de los 2 años de pandemia, y vuelve por todo lo alto, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hemos preparado la 13ª edición de la Gala del Deporte con mucho cariño, con toda la ilusión del mundo, con un invitado de honor como Daniel Torres Baena, un piloto rider de primer nivel, y con un mundo del deporte expectante ante los premios que se conceden y que se conocen allí en la misma gala, con lo cual pues hay un montón de deportistas de todas las categorías muy pendientes de esta gala para que se les reconozca su trabajo y sus méritos durante toda la temporada, ¿no? Así que muy ilusionados como por poder volver a este acto donde se reconoce a los deportistas esta actividad tan importante y fundamental en un municipio como es el deporte y todos los que lo practican, ¿no?
La verdad que es una gala, alcalde, en la que se pretende desde hace años poner en valor, ¿no?, ese esfuerzo, ese trabajo, ese sacrificio de todos aquellos que hacen posible que el deporte pileño funcione cada día mejor, cada vez mejor, y que goce de una salud estupenda, ¿no?, como es el deporte de Pilas, con logros y éxitos en un sinfín de modalidades deportivas a nivel provincial, a nivel nacional e incluso internacional. Lo hemos hablado en alguna que otra ocasión, alcalde.
Pues sí, la verdad es que el mundo del deporte en nuestra localidad es un mundo potente, con mucha participación, con buenos resultados y donde se trabaja y se esfuerza mucha gente para conseguirlo. La gala lo que procura es que se reconozca todo, desde personas que ya pasaron, como es el premio, en este caso, Alcaldía de Pilas, que es de Santiago Chicharro, que fue portero del Real Betis, afincado en Pilas hace tantísimos años y que tanto ha dado por nuestro municipio. También a los deportistas a nivel individual, se premian también a las asociaciones no deportivas pero que organizan actividades deportivas, se premian a las asociaciones clubes deportivos, a las empresas que colaboran con estos clubes, si se intenta hacer una gama amplia de todos los que colaboran y hacerle el reconocimiento pues para incentivar que siga funcionando esta maquinaria que es tan importante, como he dicho, que es la del deporte en un municipio, ¿no?
Esto será en Pilas, esto será el viernes 7 de octubre, el próximo viernes a las 9 de la noche, en un lugar magnífico que hemos tenido la oportunidad de conocer hace un par de años, como es el Lantana Garden. Allí hicimos hace unos años un programa y estuvimos encantados. Alcalde, por lo demás, una programación cultural, de ocio, que estáis preparando para este otoño, espectacular, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que sí, nosotros hacemos una Feria de la Cultura muy intensa de 18 días este año en septiembre, en donde hay actividades diarias durante 18 días, pero también preparamos toda la que es la actividad cultural hasta el final de año, ¿no? En octubre y en noviembre hay 8 actividades por cada mes. En octubre tenemos exposiciones de foto y de cómics, tenemos flamenco, está la Ruta de la Tapa también, que se incardina en el mes de octubre. Hay visitas a los museos de la capital, hay festivales de cantautores, teatro, talleres de teatro para chicos, todo esto en el mes de octubre. Y en noviembre tenemos talleres de cómic, concurso de cosplay para los chavales, cine, teatro infantil, música clásica, danza. Luego está Santa Cecilia, que también exposiciones de pintura, y ya de ahí pasamos ya a la Navidad, en la que todavía estamos trabajando en la programación, porque queremos este año también celebrar la Navidad de una manera especial. Una Navidad que queremos, va a ser un otoño en general especial. Ya las restricciones desaparecieron por completo, todavía el último año teníamos ciertas reticencias con el COVID, pero ya vamos actuando con toda la ilusión y toda la fuerza del mundo.
José Leocadio Ortega es el alcalde de Pilas. Alcalde, te mando un abrazo muy fuerte. Enhorabuena por todo, ¿eh?
Muchas gracias, igualmente.
Tu pueblo es provincia, también en internet y en la app de COPE.
Bueno, ya ven que hoy vamos cargado. Yo ya se lo advertía al principio a todos ustedes. Me quedan 3 minutos de programa para que den las 4 de la tarde, pero no podía dejar pasar sin hablar con mi buen amigo Alejandro Moyano, que es el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía. Alejandro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigo José Joaquín, ¿qué tal?
Muy bien, yo encantado de hablar contigo y sobre todo de que me hables de no solo Musas, que es un encuentro que se va a celebrar los días 3 y 4 de octubre en la Casa de la Provincia, y a mí me ha encantado. ¿En qué va a consistir?
Pues efectivamente los días 3 y 4 de octubre, como bien ha dicho José Joaquín, tenemos un encuentro en la Casa de la Provincia, que como también bien sabe y bien conoce, es para nosotros pues la joya de la corona de la Diputación, ese espacio emblemático que tenemos ahí en la Plaza del Triunfo, y es un encuentro de mujeres de las artes escénicas, en el que bajo el lema No Solo Musas, pues ponemos el foco en el hecho de que las mujeres no pueden quedar relegadas a ese papel inspirador que a todos nos evoca la palabra musa, sino que además tienen que estar participando de facto en todo aquello que tenga que ver con el fomento, el desarrollo y la ejecución de todo lo que tenga que ver con la cultura.
Uh-huh. Oye, ¿y a quién va dirigido? Es decir, ¿podemos acudir todos aquellos que queramos o...?
Podéis acudir quienes queráis, aunque efectivamente el foco o la dirección de ese encuentro pues se hace dirigido al personal técnico de cultura de los municipios de la provincia de uh-huh. Sevilla y a los profesionales de las artes escénicas. Bueno. Tú estás más que invitado, por supuesto, como amigo de la Diputación y mío que eres, pero ese es el foco al que nosotros nos dirigimos, porque efectivamente son quienes verdaderamente después desarrollan
claro.
programas culturales en cada uno de los pueblos y, uh-huh. y es el sentido que le damos.
Bueno, un encuentro cuyo objetivo es, sin lugar a dudas, incidir en la necesidad, ¿no?, de tener en cuenta la mirada femenina a la hora de elaborar una programación cultural en general y de las artes escénicas en particular, que va a contar con una programación en esos días, 3 y 4 de octubre, repleta de conferencias, de mesas redondas, de todo, ¿no? Y además se puede asistir, bueno, como me has comentado, presencialmente y a través del streaming.
Correcto, lo vamos a hacer todo a través de streaming, excepto la función que se va a dar al final, que eso no está en el streaming, que es la función de perfecta, pero el resto de conferencias, de mesas redondas, se puede seguir por streaming, la página web a través de la cual se va a dar la facilidad de toda la información que se necesite es www.dipusevilla.es/no solo musas, uh-huh. y lo que sí decirle a la gente que nos esté escuchando es que aún quedan 7 u 8 plazas de las 80 disponibles que había para participar presencialmente. Así que animo a quienes nos estén escuchando en esta tarde de jueves a que se animen y se apunten y asistan a esta jornada, que la verdad que yo creo que va a ser todo un éxito.
Pues muchas gracias, diputado. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Pues esto ha sido todo, familia. En el control técnico, mi querido Rafa Carrillo, hoy de Santoral. Volvemos a encontrarnos la próxima semana, el próximo jueves, a las 3:30. Cuídense y disfruten de la provincia. Adiós.